informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos Conversando con el Especialista. Bienvenido a otro espacio donde las ideas se convierten en oportunidades. Y queremos agradecerte por acompañarnos una vez más. Quiero también dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Sebastián, bienvenido.
Hola, Joa. Hola, queridos amigos. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente contigo, Joa. Este momento es un espacio especial, justamente porque podemos aprender, como tú lo mencionabas, Joana. Y te pregunto a ti que nos escuchas, ¿alguna vez pensaste o te preguntaste, sé hacer esto, pero ¿quién soy yo para cobrar por eso? Si te has hecho esa pregunta, entonces quédate aquí porque esta conversación es para ti.
Tal cual, Sebastián, porque hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida y a todos los que están a través de la sintonía. ¿Cómo transformar ese talento que ya tienes en ingresos reales?
Y la mejor noticia es que no necesitas renunciar a tu trabajo actual ni necesitas tener miles de seguidores en redes sociales para poder comenzar.
Es por eso que hoy nos acompaña nuestra querida especialista Cecilia Nisterov, consultora en negocios digitales con más de 10 años de experiencia, quien nos va a mostrar que incluso desde cero y con recursos limitados es posible emprender.
Así que si quieres descubrir qué servicios podrías ofrecer, también cómo ponerle precio a lo que haces sin culpa y dar ese primer paso, bueno, quédate aquí con nosotros. Esta entrevista puede ser ese empujón que estabas esperando.
Así que vamos a dar la bienvenida. Tenemos a nuestra invitada especial. Como ya mencionamos, ella es Cecilia Nisterov, consultora de negocios digitales para profesionales de servicio con 10 años de experiencia en estrategia y marketing digital. Bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Muchas gracias, Joana, Sebastián. Un gusto enorme estar acá.
El gusto es nuestro, Cecilia. Y bueno, Cecilia, muchas personas que nos escuchan hoy tienen habilidades valiosas. Tal vez saben cocinar, diseñar, cuidar de niños o dar buenos consejos. Por ejemplo, mi esposa es increíble haciendo manualidades. Pero tal vez estas personas se están preguntando, ¿cómo convertir eso en un servicio? ¿Podrías explicarnos cómo puede alguien identificar si lo que sabe hacer tiene potencial de convertirse en un negocio rentable?
Sí, absolutamente. Bueno, me gusta que hayas traído ese caso porque lo podemos usar mucho de ejemplo. Lo más importante es primero ver las fortalezas, qué me gusta hacer, en qué momentos de mi vida yo ayudé a otras personas a llegar de un punto A a un punto B o incluso a mí mismo. Eso es lo primero, obviamente, siempre partir de lo que sé hacer y me gusta. Pero después viene la parte comercial, porque vos me decías, bueno, ¿y cómo lo convierto en un negocio? Bueno, para convertirlo en un negocio necesitamos validar que haya intención de compra, porque todos los seres humanos tenemos un montón de problemas, pero de ahí a que ese problema sea urgente para nosotros, sea prioritario y estemos dispuestos a invertir, pagar para resolverlo, ya hay un mundo. Entonces, esas son algunas cosas que deberíamos preguntarnos. Entonces, lo primero, si tuviéramos que resumir, es mirar para adentro, qué cosas me gustan, dónde soy fuerte. Lo segundo es investigar en el mercado, qué existe, qué otras personas ya están abordando ese problema o están dando soluciones a este problema. Porque lo que queremos validar ahí es que ya hay personas invirtiendo para resolver ese problema. Entonces, lo primero que necesitamos es un problema que podamos resolver, un público con poder de compra e intención de resolver el problema. Si no hay poder de compra o intención de resolver el problema, entonces difícilmente podamos sacar adelante un negocio.
Interesante.
Y queremos, ¿no?, aprovechar que está nuestra querida especialista aquí con nosotros en vivo para que tú también puedas hacer tu pregunta. De repente tú que ya has identificado tu fortaleza, puedes hacer tu pregunta a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55 12 98 15 129. Querida especialista, sabemos que muchas personas que están ahora en sintonía pueden darse el lujo de dejar su trabajo actual para emprender. ¿Y cuáles serían esos primeros pasos concretos que puede dar alguien que quiere iniciar un negocio digital o de servicios, pero necesita mantener su fuente de ingreso principal?
Buenísimo. Bueno, lo primero, me gusta que traigas esto de personas que al día de hoy tienen un trabajo en relación de dependencia, porque yo siempre voy a recomendar que iniciemos un negocio siempre en paralelo antes de renunciar, que no saltemos antes de saber si hay agua. Entonces, eso me parece mega importante. Otra cosa que es importante para hacerlo en paralelo y que yo recomiendo a todos mis clientes, a todas las personas con las que trabajo, es que al momento en que vos decidís emprender, elijas un horario en tu calendario, ojalá todos los días le destines por lo menos una hora a avanzar en tu proyecto. Eso me parece lo primero antes de contarles qué pasos se pueden ir dando. Pero es mega importante tener ese compromiso con vos mismo, que sea una hora donde no hay interrupciones y lo dedicas a eso, porque si no, va a ser un sueño y nunca va a ser una meta, nunca va a ser algo efectivamente asequible. Entonces, primer paso, definir un día y horario, ojalá todos los días una hora, para empezar a meterle cabeza y tiempo a esto, porque al principio lo que tenemos que poner es tiempo. Primer paso. Segundo paso, un poco relacionado a lo que hablábamos antes, es hacer ese mapeo interno de fortalezas a quien ya ayudé, incluso si me ayudé a mí mismo. Vamos a dar un ejemplo. Antes a mí me daba mucha vergüenza hablar en público y ahora puedo hablar en el trabajo, con grandes audiencias o con audiencias chicas, pero ya no me tiembla la voz, me siento cómoda, la paso bien. Entonces, identificar, ok, yo me ayudé a mí mismo a pasar del punto A al punto B, de tener mucho miedo a poder hablar con confianza. Entonces, ya ir mapeando esos momentos ya nos da un indicio de para dónde puedo ir. Y también, obviamente, qué me gusta. Está bastante relacionado al punto anterior. Lo siguiente que podemos hacer, si se acuerdan, nosotros hablamos antes de empezar a validar qué existe en el mercado, qué otras personas ya están resolviendo problemas similares. Pero lo siguiente que podemos hacer, una vez que vemos que ese problema ya está siendo resuelto por otros, imagínate que lo que vos querés hacer es más original y no ves mucha referencia. Ahí lo que te recomiendo es que busques a personas que vos conozcas que podrían llegar a ser de tu público objetivo. Imagínate que vas a ayudar a personas a hablar en público. Entonces, fijarte a quién conoces y buscar entrevistar a esas personas. Si ves que son personas que podrían querer hablar en público o podrían querer, según lo que uno, en lo que uno sea fuerte, aprender a vender su servicio o lo que sea, si es una empresa que necesita servicios legales, bueno, empezar a ver quién tengo en mi lista de contactos que podría pertenecer al grupo de personas que yo podría ayudar con mi servicio. Y entrevistarlas, validar si esos problemas que yo creo que tienen, efectivamente los tienen. Si no, ¿qué otros problemas tienen y son súper difíciles de resolver para ellos? Porque entender bien a las personas a las que quiero ayudar es el primer paso para desarrollar un servicio que realmente sea transformador y que no caigamos en dar un servicio muy genérico. Por ejemplo, asistencia contable o servicios contables o servicios legales. Siempre que nosotros nos paremos en un territorio que esté muy minado y que sea muy, muy genérico, nos va a ser mucho más difícil vender y conectar con esa persona que tiene un problema. En general, nadie quiere un servicio contable o asesoría legal. Las personas quieren resolver un problema concreto. Entonces, mientras más adaptemos nuestra solución a esos problemas concretos, más fácil nos va a hacer vender y además mejores nos vamos a volver en lo que hacemos porque enfocamos nuestro servicio en un resultado y no solamente en proveer un servicio general. Entonces, esos son, digamos, los primeros pasos, digamos, si tuviéramos que resumir, entender las fortalezas, ver, investigar en internet, en Google, en YouTube, en ChatGPT, qué otras personas ya están resolviendo ese problema que yo podría resolver y de qué problemas hablan. Lo siguiente, entrevistar a personas que conozcamos y que podrían llegar a tener esos problemas para entender si efectivamente tienen esos problemas, si tienen otros, si pagarían por una solución. Todo eso nos va ayudando a darle forma a nuestro servicio antes de lanzarlo sin tener idea si hay problemas reales que resolver.
Qué interesante. Yo te estaba escuchando y pensaba en un abogado que conocí, que él, por ejemplo, no se presenta como asesor legal, sino directamente él dice, te ayudo a, por ejemplo, vencer las demandas de referentes a seguros, ¿no? Y él se refiere literalmente a eso. Y claro, es verdad, cuando, si yo tengo ese problema y me encuentro una persona así, obviamente voy a prestarle más atención porque conecta conmigo, con aquello que quiero resolver.
Total, 100%.
Genial. Y ahora, otra cosa que tal vez es uno de los mayores bloqueos que enfrentan quienes ofrecen servicios por primera vez es tal vez la culpa o vergüenza de cobrar. Imagínate una persona que en este momento ya descubrió que tiene un talento, que descubrió que existe un problema, que las personas estarían dispuestas a pagar por él y se pregunta, ¿pero cómo podría cobrar, ¿no? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Y qué estrategias nos recomiendas para superarlo y empezar a cobrar con seguridad?
Bueno, me encanta esa pregunta y pienso que alrededor de la plata hay muchas creencias limitantes. Hay muchas personas que piensan que ganar plata está mal, que ser ambicioso está mal, que uno cuando vende está estafando y realmente es muy, muy complicado vender y cobrar por lo que hacemos si tenemos todas esas creencias. Entonces yo lo que recomiendo mucho y lo que a mí me ha servido mucho es intercambiar esas creencias por otras creencias que sí nos ayuden y nos ayuden a ver el tema desde otro ángulo. Por ejemplo, lo primero es que cuando uno da algo gratis, en general es mucho más difícil que para la persona se comprometa y dé efecto. Les voy a dar un ejemplo súper, súper sencillo. ¿Quién no se suscribió a un newsletter o bajó una guía gratuita, puso su mail para obtener una guía y después nunca la abrió? Entonces, eso es lo más normal. Muchas veces lo que tenemos gratis al final no hace que nosotros nos comprometamos a tener una solución y a resolver el problema. Y por otra parte, entonces, eso ya es lo primero. Pero por otra parte, cuando nosotros damos un servicio, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es ayudar a una persona a resolver un problema. Entonces, lejos de estafar o algo por el estilo, lo que estamos haciendo es ayudando a la persona a desbloquear algo que probablemente le esté frenando, le esté trabando. Entonces, creo que eso es súper, súper importante, es ponernos en ese lugar de solamente si cobro, sé que la persona se va a poner las pilas y va a poner su parte para que esto funcione y a poder transitar ese cambio que quiere. Y por otra parte, verlo como no estoy estafando ni muchísimo menos, estoy cobrando por una transformación que siempre tenemos que pensar que lo que nosotros ofrecemos tiene que ser mucho más valioso que lo que nosotros cobramos. O sea, la transformación que la persona busca y que para esa persona es tan importante, el precio tiene que ser más bajo que esa percepción de la transformación y lo que vale ese cambio para la persona. Entonces, ahí básicamente hay negocio, por decirlo rápido, pero siempre la persona que compra algo quiere tener un beneficio, quiere que le sea un negocio, básicamente que el precio sea más bajo que la transformación que va a percibir. Y por eso, ya cerrando la idea, es tan importante que nosotros pensemos en servicios que estén centrados en soluciones. Porque el hecho de centrarlo en una solución es lo que nos permite cobrarlo más, pero también dar mucho más valor.
Y justo mientras hablaba de este tema, creo que es uno de los puntos de Aquiles de varias personas, ¿no? ¿Cuál sería su consejo de cuánto cobrar? Usted ya mencionó sobre el valor, pero ¿qué otros factores debemos considerar, ¿no? Una persona de repente sin experiencia previa, ¿no? Sin precios justos o sostenibles por el servicio. Y de paso quiero enganchar otra pregunta, ya que usted es experta en la parte digital. Hay una frase que es muy conocida, ¿no? Quien no es visto no es recordado. ¿Y cuán importante es que también nosotros estemos inmersos en todo lo que es el mundo digital, ¿no? Porque si de repente yo busco, no te encuentro, entonces, ¿no? ¿Cómo sé cuán valioso también es tu servicio?
Absolutamente. Bueno, voy por partes. La primera pregunta que me hacías de cuánto cobrar. Bueno, para eso yo tengo varias recomendaciones. Lo primero es que todo es oferta y demanda. ¿Sí? Si yo quiero vender algo que está lleno, lleno, lleno de otras soluciones que son muy, muy, muy económicas, me va a ser muy difícil venderlo mucho más caro. Entonces, entender el mercado es importante, ¿sí? O sea, querer cerrar los ojos y hacer como que nadie existe no funciona si uno quiere vender. Entonces, conocer el mercado es muy importante. Ahora, si la solución que yo ofrezco va a ser distinta por algún motivo, que siempre recomiendo también que pensemos cómo podemos hacer para diferenciarnos de forma relevante para nuestra audiencia. Sí, les voy a dar un ejemplo. Yo, al día de hoy, acompaño a profesionales que o ya, digamos, ya se lanzaron a emprender o que aún siguen en relación de dependencia. Una persona que quiere emprender o quiere hacer que su negocio sea rentable y predecible, tiene muchas opciones, además de trabajar conmigo. Podría comprar un curso, podría sumarse a un programa grupal, un montón de cosas. Pero el acompañamiento que yo doy es uno a uno. Entonces, eso hace que mi solución sea de mucho más valor. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que puede haber muchas soluciones ya en el mercado, pero siempre hay que buscar qué puedo hacer yo distinto para dar más valor y que me puedan preferir frente a otras opciones. Eso por una parte. Por otra parte, obviamente al principio, uno es muy normal que no tenga absoluta seguridad de cuánto cobrar, si realmente va a poder dar tanto valor como quiere dar. Entonces, al principio yo recomiendo que, aunque vos consideres que tu transformación o que la transformación que vos le ofrecés, mejor dicho, a tu cliente, es muy buena, de mucho valor, sí recomiendo que al principio el precio no sea tan alto, porque eso lo que nos va a permitir es ganar experiencia y ganar seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos seguridad y vamos generando casos de éxito que también después nos ayudan a aumentar nuestra credibilidad, ya después podemos ir aumentando el precio, pero el precio inicialmente tiene que estar directamente relacionado con la transformación que nosotros ofrecemos. ¿Qué tan doloroso es el problema que resolvemos y qué tanta otra oferta hay en el mercado? Y obviamente, después uno va a ir ajustando. Si vos lanzás con un precio y ves que no te compra nadie, bueno, probablemente tengas que hacer algunos ajustes en la oferta o quizás generar estos primeros casos de éxito que te permitan después cobrar más. Entonces, eso en relación a los precios. No sé si soy clara o si ya les parece, pasamos a la siguiente pregunta.
Fue muy claro, excelente. Aquí estamos anotando todo, ¿eh?
Buenísimo, yo ahí aproveché para tomar agua. Bueno, y lo
Genial.
segundo que me preguntaba Joana es en relación al tema de la visibilidad. Ese tema es recontra importante, porque nosotros podemos ser el mejor profesional de todos, la mejor persona haciendo cualquier cosa, pero si nadie se entera, la pregunta es, ¿somos realmente la mejor opción? Y no, porque no somos una opción. Entonces, mi recomendación siempre es que es mejor estar en una sola red social que estar en todas a medias. Prefiero que elijas esa red social que más consume tu público y donde vos más cómodo te sentís y seas constante en esa red social. No querer estar en todos lados y estar a medias, sino elegir una donde empezar a compartir contenido, tu visión de tu rubro, los problemas principales que tienen tus clientes, casos de éxito, cómo llevaste a personas de un punto A a un punto B. Contar desde tu experiencia, especialmente ahora con tanta inteligencia artificial, es lo que más nos va a destacar y posicionar en la mente de nuestros consumidores. Hay algo en marketing que es el famoso posicionamiento, que es tan simple como el lugar que ocupamos en la mente de las personas, de nuestros consumidores en particular. Las personas tenemos una mente ilimitada, no podemos acordarnos de todos. Entonces, por eso se vuelve tan esencial decir qué lugar voy a ocupar. Yo no voy a ser el abogado generalista, voy a ser el abogado que, como decías, el ejemplo hace un ratito, Sebastián, te genera el caso de seguros, te hace ganar tu caso de seguros, por ejemplo. O la abogada que te saca tu divorcio en 30 días, por ejemplo. Súper, muchos ejemplos de abogados. Pero el punto es que hay que elegir un posicionamiento y ser muy constante en redes sociales con el contenido que generamos directamente enfocado a esas personas que buscan esa solución que damos. Esa es la primera parte. Y en simultáneo, yo recomiendo muchísimo también invertir en publicidad, porque básicamente, si nosotros solamente nos quedamos con la parte de publicar contenido, está buenísimo y podemos conectar un montón, pero estamos completamente limitados a lo que el algoritmo quiera, porque un día me va a mostrar más, otros días me va a mostrar menos, y es completamente impredecible. En cambio, cuando nosotros invertimos en publicidad, lo que hacemos es expandir muchísimo el alcance que tenemos, llegar mucho más rápido a personas que tienen el problema que nosotros resolvemos y además vamos a aprender a leer nuestros números. Ok, yo ya sé que invertí esto, generé esta cantidad de clientes, entonces esto me salió cada cliente. Por ejemplo, invertí, no sé, 100 pesos este mes y generé un cliente. Eso quiere decir que mi costo por cierre, mi costo por cliente este mes fue de 100 pesos. Entonces yo ya sé que el mes que viene, si invierto 200, voy a ganar 2. Obviamente hay otras variables que pueden dar, pero sí es importante empezar a tener esa noción de cuáles son mis métricas, mis números y qué cosas puedo ir haciendo yo para aumentar y escalar mi negocio. Que las redes sociales solamente de forma orgánica, que quiere decir cuando publico y no pongo inversión publicitaria, no tengo ningún tipo de control.
Excelente. Nosotros estamos aquí aprendiendo muchísimas cosas valiosas, solo que bueno, infelizmente el tiempo se nos está acabando. Cecilia, queremos agradecerte por este momento tan especial, por tus consejos y recomendaciones. Tal vez, Cecilia, para despedirte, ¿podrías anunciar tus medios de contacto para nuestra audiencia?
Por supuesto. Me pueden encontrar en LinkedIn, que es mi red principal donde publico todos los días contenido para acompañar y ayudar a personas que quieren emprender su negocio de servicios o incluso que ya lo emprendieron pero no saben cómo captar clientes de forma predecible. Y es Cecilia, como mi nombre, y Lichterov, que sé que es complicado, LIJTERROFF. Y también tengo Instagram, que Instagram, fiel a mi estilo, todavía no lo uso mucho porque estoy muy enfocada en LinkedIn, pero si me quieren seguir por ahí, es C. Lichterov, o sea, C y después todo mi apellido.
Perfecto, caso de C es el contacto, también nos puedes escribir que nosotros te pasamos el contacto de Cecilia, querido oyente. Gracias, Cecilia, por este momento.
Un placer total compartir con ustedes, así que mil gracias.
Claro que sí, Dios te pueda bendecir en este maravilloso trabajo que estás tú realizando. También quiero agradecer, Sebastián, gracias por tu participación.
Para mí, como siempre, es un placer. Que Dios los bendiga.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.